Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto el jueves 26 de noviembre a las 10:07 minutos más o menos de la noche, pues seguramente lo estarás viendo a través de nuestra repetición en youtube.com/sentimiento por el diablo, en Facebook, por supuesto, en facebook.com/sentimiento diablo, o a través de nuestro podcast oficial, que lo puedes encontrar en todas las plataformas de podcast excepto Amazon Prime. Vamos a ir ya para Amazon Prime en estos días, en Sentimiento por el Diablo Podcast. Así es que muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos por estar por acá. Hay mucha gente que está conectada y que quiere, pues, que enterarse acerca de todo lo que está sucediendo en el tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano, el Club Deportivo Toluca. Vamos a empezar ya, tenemos mucha, pero mucha información y vamos a analizar rápidamente un par de cuestiones. Para empezar, pues bueno, el pasado fin de semana, pues Toluca termina eliminado del torneo Guardianes 2020, de una forma, pues me atrevería a decir, no muy mala. Sabíamos lo que teníamos, sabíamos para lo que iba a alcanzar, sabíamos lo que iba a suceder, y al final del día sucedió. Sin embargo, el cierre de partido nos deja unos sabores diferentes, nos deja unas cosas por ahí interesantes, las cuales, pues, valía la pena voltear a ver. A mí me llama la atención porque, ¿por qué curiosamente hasta el último partido los jugadores se acordaron de lo que era jugar fútbol? Curiosamente, bueno, eso no fue curioso porque al final del día no había plantel. Regresó Diego Rigonato a las canchas, hace un buen papel a mi punto de vista. Alan Medina, curiosamente, vuelve a correr, vuelve a jugar, vuelve a hacer varias cosas importantes. Qué bueno por él, honestamente, pero ¿por qué en el último partido? Insisto. Muchos jugadores se notó cierta mejoría en el último partido y específicamente hablando del segundo tiempo. El análisis ya lo hicimos el pasado domingo en Entre Diablos, así es que bueno, esa parte creo que ya lo vamos a dejar por ahí. Mucha gente está preguntando acerca de Huawei. Pues sí, nuevo patrocinador, nuevo socio comercial del Club Deportivo Toluca. Por ahí ya lanzaron una app, la cual honestamente, pues bueno, no creo que cambie las cosas. Al final del día, podrán sacar todas las aplicaciones con la mejor tecnología que haya, que insisto, Huawei es una de las mejores marcas de tecnología que hay en el planeta, de las mejores compañías. Podrán tener los mejores gadgets, lo mejor todo, pero mientras la información siga para unos cuantos, al final del día podrán sacar lo que sea, pero pues eso no le ayuda, pero para nada, básicamente, al aficionado en este caso, ¿no? Así es que, bueno, en ese caso, pues hasta ahí hay que dejarlo. Y ahora sí, quiero, pues bueno, abordar los siguientes temas. Vamos a ver. 4 de octubre del 2020. 4 de octubre. Recuerden esa fecha, y no solo porque es mi cumpleaños, sino porque Toluca vence a Cruz Azul 2-0, ¿sí? 4 de octubre de 2020, Toluca gana a Cruz Azul en la cancha del Nemesio 10, 2-0, contra todo pronóstico, ¿eh? Se acababa de despedir al director técnico, José Manuel de la Torre, después de empatar 0-0 en la cancha del Estadio Hidalgo. Deja la dirección técnica del Club Deportivo Toluca y se mete a un técnico interino. Un técnico interino llamado Carlos Adrián Morales, el cual había estado desempeñando diversos papeles en el Club Deportivo Toluca. En el Toluca vimos a Carlos Adrián Morales a cargo de inteligencia deportiva, después lo vimos a cargo de fuerzas básicas, etcétera, 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 terminando posteriormente siendo el director técnico del equipo mayor, interino, hasta donde estábamos en aquel 4 de octubre a las 12 del día que empezó el partido, es más, a las 2 de la tarde. ¿Qué pasaba? Pues ya, lo que todos sabíamos, se los dijimos aquí, se los adelantamos, todo el mundo lo platicamos. Cristante, a unas horas de ser presentado y ya firmado como tal, pues al final ya no llega el Toluca. Antonio Nelson Ciña habla directamente con Don Valentín y logra hacer que su compadre Carlos Adrián se quede como director técnico oficial del Toluca. Se queda Carlos Adrián. Toluca, el siguiente partido, termina cayendo en contra de Pumas, después termina ganando contra Tijuana, termina cayendo en contra de Necaxa, empatando contra León y después quedando eliminado en contra de Tigres del Guardianes 2020. ¿Por qué hago todo este repaso, que ya lo habíamos platicado en muchísimas otras ocasiones? Es porque quiero que analicemos algo de acuerdo a la última información que salió del reportero de cabecera, ¿no? De Juan Carlos, acerca de los posibles candidatos, ¿no? Los que suenan para la candidatura, bueno, para en este caso para la dirigencia, la dirección técnica del Club Deportivo Toluca. Está interesante, está interesante todo lo que está sucediendo. Vamos a ver algo, nada más. Según Juan Carlos Cartagena, información que sacó ayer en la noche y que, les soy honesto, puedo confirmar en ese sentido, es un hecho. Uno de los candidatos naturales es Hernán Cristante. Bien, creo que vale la pena. Y creo que bueno, ojalá que se puedan dar las cosas. No, nada me gustaría más que eso. Sin embargo, quiero dejar algo muy claro y que no se les olvide a nadie. A nadie. Si Hernán Cristante el 4 de octubre, después de aquel partido en contra de Cruz Azul, hubiera tomado las riendas del Club Deportivo Toluca, sin que alguien hubiera hecho berrinche y se hubiera saltado al presidente deportivo, Hernán Cristante hubiera tenido Cruz Azul, fecha FIFA, Pumas, Tijuana, León, fecha FIFA y el repechaje. 7 fregadas semanas para poder trabajar con los jugadores y poder tomar decisiones de cara al siguiente torneo. No es porque si ahorita llega no lo va a hacer. Me queda claro que lo va a hacer porque lo sabe hacer y tiene todo el talento y la preparación y todo lo que necesita un director técnico. Estoy seguro que lo va a hacer. O sea, en eso no lo voy a desmentir y no voy a poner en duda la capacidad de Cristante ahorita, ¿sale? Pero lo que sí es un hecho es eso. Fueron todas esas fregadas semanas que porque alguien hizo berrinche y detuvo las cosas, no se le dieron al que hoy, como lo dijo ayer Juan Carlos Cartagena, lleva mano para ser el nuevo director técnico del Toluca. Y mi pregunta aquí es, ¿por qué postergar las cosas? ¿Qué hay de fondo para postergarlas y dejar que se quede alguien? Me queda claro que el tema deportivo no existe, ¿eh? Eso sí se los digo. La razón para postergar esa situación me queda muy claro que no es deportiva. Eso es un hecho y no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Porque si hubiera sido deportivo el asunto, es fácil. Desde el inicio hubieras definido quién iba a ser tu director técnico. Llámese Cristante, llámese el Chelis, llámese Pep Guardiola. El que ustedes quieran, digan y manden. No importa. Pero le hubieras dado 7 semanas con los jugadores para poder tomar decisiones de cara al siguiente torneo, que iba a ser el primer torneo como tal de lleno. Es decir, con Cristante muy seguramente hubiera sido el mismo resultado que con Carlos Adrián, eliminados contra Tigres porque no había plantel. Con, ¿quién quieren? ¿Jürgen Klopp? Lo mismo. ¿Quién más quieren? El mejor director técnico del mundo, Zinedine Zidane. El que ustedes digan hubiera sido exactamente lo mismo que con Carlos Adrián. Así. Los jugadores por arte de magia se acordaron de jugar fútbol poco a poco y quién sabe qué vaya a pasar. Pero lo que sí es un hecho es eso. 7 semanas le quitaron al director técnico. 7 semanas. ¿Y todo por qué? Por no poder trabajar a tiempo. Por no poder tomar decisiones. Por tener una directiva dividida. Por tener uno por allá, el otro por acá, que mi compadre, que no sé qué. Y digo, todo lo que ha sucedido en el Inter, ¿para qué se los cuento? Se los he venido diciendo semana tras semana, semana tras semana. Con las formas, con las cosas y con todo lo que sucedió. Con todo eso. Semana a semana hemos visto cómo se ha desbaratado al Club Deportivo Toluca. Pero eso sí. Termina el torneo, se elimina el Toluca, queda ya completamente eliminado. Y ahora sí, pues vamos ahora sí por Cristante, ¿no? Ya vale la pena. Y no es que no valiera la pena anteriormente. Es que me queda claro, algo hay de fondo ahí, en esa directiva y en ese alguien que se saltó al presidente deportivo para hablar directamente con Valentín. Y estoy hablando de Ciña. Y ojo, para la gente que lo está que luego me lo comenta y demás, se los voy a decir bien claro. Para mí, Ciña, para mí, es el mejor jugador en la historia del Club Deportivo Toluca, incluso por arriba de Cristante y de Cardozo, para mí. Porque la verdad es que el genio que tenía Ciña para jugar era incomparable, como lo dijeron en algún momento. El petizo, el chiquito, el 10, está para jugar en cualquier parte del mundo, cualquier equipo del mundo. Así, eso es mío, eso es mi gusto, ¿sale? Entonces, no le estoy tirando tierra al jugador. Y tampoco al directivo, porque insisto, mientras las cosas funcionen y vaya por un proyecto deportivo y que lo deportivo empiece a jalar y todo eso, le vamos a aplaudir todo. Pero cuando hiciste lo que quisiste para quitarle 7 semanas al que debía ser el director técnico, y muy probablemente, de acuerdo a la información de Cartagena, va a ser, o al menos lleva cierta delantera, cierta ventaja, si lo quieren ver así, puta. Me queda claro que el interés no era deportivo, eso estoy seguro. Porque si el interés era deportivo, para eso tenía la planeación de 7 semanas completitas, para que el director técnico pudiera trabajar. Y insisto, olvídense si el director técnico iba a ser Cristante, que ya estaba prácticamente firmado. Olvídense si el director técnico iba a ser alguien más. Eso es otra cosa. ¿Sale? ¿A muerte con Ciña, me están preguntando? Sí, siempre y cuando se trabaje. Y si no se trabaja, ¿qué quieren que haga? ¿Que siga aplaudiendo estupideces? No. El mejor jugador en la historia del Toluca para mí se llama Antonio Nelson Ciña, pero como jugador. Y eso hay que dejarlo muy claro. Y no es doble discurso, no es dos caras, no es nada. Hay que decir las cosas como son. Si ustedes supieran toda la cantidad de información que llega a veces, de lo que uno se entera en fiscalía, en todo lo que ha sucedido, en verdad se les caería el ídolo. Pero para aquí, la verdad es que yo no voy a hacer ese pinche Pati Chapoy que probablemente debiera hacerlo, pero no lo voy a hacer. Y tampoco soy quien para estar ventilando esas porquerías. Pero es eso. El ídolo, al menos en el esquema deportivo, pues al día de hoy no es el máximo ídolo, al menos para mí, en cuestión de la dirigencia. Así es que bueno, vamos a dejarlo ahí ya. Poco a poco vamos a ver a quién tiene la razón, ¿no? Si al final del día las cosas funcionan bien y todo muy padre o no. Al final así fueron las cosas. Lamentablemente en el Toluca todo trabaja muy lento. Y, por ejemplo, con el tema de León, pues nos dimos cuenta, pues probablemente hasta después, ¿no? Y tuvieron que pasar mucho tiempo y muchos años y muchas cosas. Pero bueno, creo que poco a poco, vamos a empezar a validar, a ver cómo funcionan las cosas, cómo van, saliendo, ya sea de la mano de Ciña, de la mano de Ciunaga, de la mano de no sé quién más, de Adrián Díaz Slim, de Carlos Adrián Morales, pongan el nombre que quieran, pero insisto, aquí se trata de jugar fútbol, la directiva está dividida, me llega información del informante en la semana, en la cual me dicen que después del partido de Tigres, hubo un encontronazo fuerte, un encontronazo interesante entre Francisco Ciunaga y Ciña. Yo esperaría que como dos personas adultas pudieran dialogar y pudieran volver a, al menos eso pienso, a trabajar en conjunto para poder sacar esto del hoyo. Yo esperaría eso. Dos personas adultas, dos personas que deberían de estar ahí por cierta capacidad y creo que lo están. Pero si vamos a ver todo lo que sucede, pues quién sabe, ¿no? Se puede esperar cualquier cosa. A ver ahora, se hablaba, o mucha gente está soñando con el Turco Mohamed. Mucha gente está soñando con Memo Vázquez y, por supuesto, con Cristante, entre ellos yo. Y se vale soñar, o sea, por ahí se hablaba de Heinze yo creo que no sabe ni dónde está Toluca, así se los digo. Y muchos otros candidatos, ¿no? Que pueden ahí sonar y demás. Pero aquí el punto es, ¿En cuánto tiempo fue? Hernán Cristante llegó a la final en el Clausura 2018. Después se queda en cuartos de final contra el América en el Apertura 2018. Y es cesado en el Clausura 2019. Sale. Clausura 2019. Apertura 2019. Clausura 2020. Apertura o Guardianes 2020. 4 torneos. En 4 torneos hemos tenido a Cristante, a La Volpe, al Chepo, a Carlos Adrián. Y la cosa sigue igual. Y es que ese es el punto. En algún momento, yo lo dije en una columna que los amigos de Zancadilla en el norte me hicieron favor de publicar. Y en esa columna dije, locura es hacer las cosas una y otra vez exactamente igual, esperando obtener resultados diferentes. Y ojo, me queda claro que aquí se necesita un director técnico bueno, que pueda trabajar a estos muchachos, que pueda traer jugador, lo que quieran. Eso es un hecho. El punto es, pues vas a traer y traer y traer y traer y traer, porque si el que llega no va a funcionar en qué les gusta 3-4 jornadas, van a cesarlo y va a llegar fulanito, y después otras 4 o 5 jornadas otra vez lo van a cesar, y después el otro, y así, uno por uno, uno por uno. Y así se van a ir las cosas, se van a ir las formas y se va a ir juntando todo. ¿Así? Porque así llevamos 4 torneos con lo mismo, ¿eh? La receta es igual. Mi pregunta aquí puntualmente para Antonio Naelson, para la directiva, para incluso hasta los jugadores, uno jugadores con el que llegue van a estar a muerte, porque al final va a ser su jefe, van a trabajar, lo van a respaldar con su trabajo, una, dos, Ciña, Francisco Suinaga, le van a hacer la vida imposible al director técnico que llegue o le van a dar las facilidades para poder hacer una planeación, y tres, le van a ofrecer un proyecto estable a largo plazo y deportivo completo, ustedes díganme. Si lo van a hacer, puta, qué padre. Y bienvenido sea, el que sea. O sea, olvídense si se llama Cristante, si se llama Memo Vázquez, si es el Turco Mohamed, Heinze, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, el que quieran. Pero se necesita eso, se necesita planeación, se necesita trabajo desde la directiva hacia abajo. Se necesita unión, se necesita que toda la gente esté tratando de que las cosas sucedan. ¿Lo van a hacer? Porque si no lo van a hacer, vamos a estar exactamente en este mismo discurso, en esta misma silla, 6 meses después, hablando probablemente de que llegue otro director técnico. Y insisto, llevamos en 4 torneos, llevamos 4 directores técnicos. Hernán Cristante, La Volpe, El Chepo, Carlos Adrián. 4 directores técnicos en 4 torneos. ¿De qué se trata? ¿Qué estamos jugando? Si va a llegar hoy Cristante, que es el que lleva mano, pues que llegue. Capacidad, seguro estoy que la tiene y la ha demostrado. Con cenizas llegó a 2 finales. Instauró un récord de victorias en aquel momento. Ahorita ya lo superó León, pero bueno. Instauró un récord de victorias. Una final en donde no tengo... Bueno, tengo pruebas que están en la televisión y todo el mundo lo tiene. Y dudas no tengo ninguna. La final la perdieron en la cancha y fue por alguien. O sea, eso es un hecho y estamos seguros todos. O sea, no, eso no es no es cerrar los ojos. Es porque así fueron las cosas. Entonces, para mí, si llega Hernán Cristante, bienvenido sea. Y aquí lo vamos a bancar, lo vamos a apoyar y vamos a estar a muerte con Hernán Cristante. Cometí un error en aquel momento. Afortunadamente tuve la fortuna de poderlo dialogar con él, tanto por Twitter y mensajes, como evidentemente ya después en una entrevista que amablemente nos concedió para Entre Diablos. Y pues al final sucedieron las cosas. Así es que, híjole, dice Alecito Mora, y nada más para cerrar el tema del director técnico, voy a recordarle la memoria a Alecito Mora Torres, que dice, no es así, no eran cenizas el equipo de Cristante, tenía un buen equipo. Vamos a platicar del buen equipo que tiene Cristante. Rubén Sambueza, que hoy me queda claro es diferente, ¿no? O sea, ya de cómo llegó Rubén Sambueza a lo que es hoy es algo muy diferente. Hoy lo amo y lo adoro y lo beso todos los días. Pero ahí les va, ¿eh? Rubén Sambueza pierde la final en contra de Tigres con el América por una expulsión. Básicamente pierde el América la final. ¿Y qué pasa? Sale, pues por así decirlo, corrido del América. Y llega... Dije por así decirlo, ¿eh? Y llega al Toluca y bueno, ya sabemos toda la historia. Bien, Rubén Sambueza, bienvenido y el mejor jugador, insisto, de la Liga MX ahorita. Pero Rubén Sambueza, corrido del América. ¿Quién más les gusta? Estamos hablando de Rodrigo Salinas. No jugaba en el Atlas. Un jugador que estaba en banca en el Atlas, Rodrigo Salinas. Pleititos Reina, jugaba en el Celaya en segunda división. Pedro Alexis Canelo no jugaba ni en el Puebla. En Puebla no era titular Pedro Alexis Canelo. ¿De qué buen equipo me están hablando? Quiñones, después de medio navajear ahí en una fiesta con los Lobos WAP, Cristante lo saca de porque lo separaron del plantel a medio torneo con Lobos WAP. Lo separan del plantel, llevaba 3-4 meses sin actividad. Cristante dice, bueno, está él, échenmelo para acá y empieza a trabajar. ¿De qué gran equipo me están hablando? El gran equipo lo hizo Cristante. El gran equipo, muchos le critican a Cristante los asados y todo eso. Pero esos asados fueron los que hicieron este equipo. Porque si hablamos de nombre, insisto, se los acabo de mencionar y nada más algunos, ¿eh? Podríamos mencionar varios. Así se los digo. Podríamos mencionar varios nombres de jugadores que llegaron a esas 2 finales. Gabriel Auche, otro de ellos, no jugaba en Tijuana. Era banca en Tijuana y aquí también era banca, pero era revulsivo. Incluso fue el que metió el gol en la final, en la de vuelta, ¿no? Entonces, podríamos hablar mucho, pero se los digo de esa forma, ¿eh? De esa manera. Los jugadores llegaron aquí sin expectativas. Nadie los conocía. Y gracias al trabajo, esfuerzo, dedicación y constancia que se realizó en ese ciclo, se logró hacer un equipo completo. Y ahí no había figuritas, o sea, no había alguien que resaltara. ¿De quién vamos a hablar de resaltar? ¿De Talavera? Me perdonan, pero gracias a él perdimos las finales. ¿De quién vamos a resaltar más? ¿Alguien que resaltara? Sambuesa, seguramente sí. Creo que sí era el fuera de serie y el crack. Pero fuera de ahí, todos trabajaban en pro de algo. Todos trabajaban de manera en que fueran para adelante juntos, que jalaran parejo. Y eso se llama equipo. Pero eso lo hizo aquí Cristante, con los asados y con todo lo que le critican. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, sí, se los digo de esa forma. Si va a llegar Cristante, me gustaría que empezaran a ser nuevamente un equipo. Porque hoy, lo que se vio durante todo el torneo en el Club Deportivo Toluca, es todo excepto un equipo. Porque los únicos que se mataron en la cancha, los únicos que hicieron, por así decirlo, buen trabajo y todo, creo que me sobran dedos para contarlos aquí. Uno de ellos es Rubén Sambuesa, el Dedos López, Jared Ortega desde que llegó Carlos Adrián, porque antes ni siquiera jugaba. Cosa rarísima. Sauro, Maidana, hicieron una dupla perfecta con Jared Ortega. O sea, los tres en la línea de cinco de Carlos Adrián jugaron perfectamente. Digo, para lo que les alcanzaba. También no querramos que sean otros, ¿no? O sea, definitivamente no. Pero bueno, entonces, esas son las formas, esas son las cosas y eso es lo que está sucediendo actualmente. Lo que sí les puedo decir es, y esto ya se los había dicho desde hace dos videos, es presupuesto no hay. Olvídense de presupuesto porque no hay para comprar jugadores. Está complicado, por eso se necesita alguien que haga un equipo, que con lo que esté pueda formar un equipo y que ese equipo trabaje en pro de una sola cosa. Eso es lo que se ocupa hoy en el Toluca. No sé si eso lo va a hacer Memo Vázquez, no sé si lo va a hacer el Turco Mohamed, no sé si lo va a hacer Cristante, no sé si lo va a hacer Heinze, no sé si lo va a hacer el que ustedes me digan. Pero lo que se ocupa en el Toluca es eso, porque de haber, no hay presupuesto. Están por ahí dos jugadores que ya están prácticamente, bueno, uno de ellos que se salió apenas la noticia de este, que ahorita vamos a tocar el tema, de segunda división en Correcaminos, pero es que ese es el punto, mientras muchos volteamos y decimos, es que el Toluca necesita un 9 matón, vamos por el mejor 9 de Argentina, el mejor 9 de Uruguay, el mejor 9 de Bolivia, de donde quieran, ¿no? De Colombia, del que quieran. Pues no, ahorita el presupuesto que está trabajando Hernán Cristante, por así decirlo, ya me clavé con el nombre, el presupuesto que está trabajando el Toluca, por así decirlo, apunta más a segunda división y estamos hablando de un jugador que, híjole, no, muchos ahí en Correcaminos dicen que es muy, muy bueno. Yo la verdad es que no lo he visto jugar, no puedo juzgar el trabajo de este jugador, pero estamos hablando del Toro Morín. El Toro Morín de el Correcaminos es justamente, pues, el que podría llegar al Club Deportivo Toluca. Él se salió ya la información. Ayer también por parte del informante nos la hicieron llegar. ¿Quién es el Toro Morín? Juega en Correcaminos. Dicen que es un muy buen jugador, pero es que ahí se los digo. Mientras muchos están, así se los digo, volteando a ver a los mejores. Y es que al Toluca le haría falta tal, y le haría falta este, y es mejor esto, y todo. El presupuesto del Toluca está en otras cosas muy diferentes. Porque no hay, y se los dije desde antes. Si acaso llegan, son de los préstamos que se vencen. Y ya sabemos que pues todavía no se vence ni el de Salinas, ni nada. Entonces, como lo dijo mi Toluca Datos hace unos momentos, si yo fuera el Toluca el día de hoy, estaría tratando de volver a hacer el préstamo de Leo Fernández. Si no tengo el dinero para comprarlo, pues mínimo sí que me lo presten otra vez, con una cláusula de compra para junio relativamente buena. Y podríamos tener una dupla interesante ahí entre Leo Fernández con Quiñones en una de esas. Y, o sea, varios, pero insisto, refuerzos no va a haber. Se hablaba de Iturbe y se habla del Toro Morín. Honestamente, ¿por cuál irían ustedes? ¿Por Iturbe o por Morín? Yo honestamente no podría decir por uno o por otro, porque a Morín no lo conozco. A Iturbe lo hemos visto jugar poco en Pumas. Tampoco es como que sea el titular indiscutible. Y de que le mandó un guiño al Toluca rindiéndose a los pies de Zambuesa después del partido en contra de Tigres, pues de que lo hizo. Eso es un hecho. Pero al final, ahí está. Entonces, insisto, director técnico, Toluca. Director deportivo, Antonio Naelson. Presidente deportivo, Francisco Suinaga. Consejo, Don Valentín, quien sea. Podríamos tener desfilando cualquier cantidad de directores técnicos. Mientras ustedes no sean capaces de ponerse de acuerdo, de trabajar en pro de la institución, de respaldar al director técnico que lleve ambos, o los tres, hablando de Valentín y evidentemente del director y del presidente deportivos. Mientras ustedes no sean capaces de ponerse de acuerdo y respaldar y trabajar en pro para el Toluca y no en pro de intereses de otra índole, mientras no pase eso, pueden traer al que quieran. Al que quieran. Y las cosas no van a cambiar. Todo el desmadre que hay arriba se va permeando hacia abajo. Y se convierten en indisciplinas, fiestecitas como la que ustedes están muy bien enterados, donde participaron también incluso las chavas del Toluca femenil. Fiestecillas, borracheras, ahora el caso de Plata. Dije que no me iba a convertir en el Pati Chapoy, pero la verdad es que sí da coraje. Cuando llega Plata, volteas a ver y dices, ah, pues puede ser un buen jugador, puede ser que la rompa, puede ser y todo. ¿Y saben por qué no fue alineado en contra de Tigres? Porque al señor se le ocurrió llegar borracho a la práctica. Información del informante, desde ayer la enviaron. Y por eso no entró. Qué bueno que Carlos Adrián ni siquiera lo convocó. Pero insisto, mucha gente dice es que trajeron a buenos jugadores. Puta, Pablo López jugó 40 minutos en todo el torneo, 45. Estoy el otro muchacho Plata haciendo ese tipo de sandeces. Y de ahí podemos ir contando y contando y contando y contando, ¿eh? Ahora, ¿de qué estamos hablando? Insisto, presidente y director deportivo, mientras ustedes no quieran trabajar en pro de la institución y del esquema deportivo y hagan una dupla juntos y traten de hacer las cosas adecuadas, las cosas no van a funcionar. Si Hernán Cristante lleva mano, como dijo ayer Juan Carlos, que llegue. Pero que le den un respaldo fuerte. Porque de otra forma, no va a haber manera de que este barco continúe. Y el punto es ese. El siguiente torneo es fundamental para el Toluca, ¿eh? Ya lo hemos dicho, ya lo hemos discutido, ya lo hemos platicado N cantidad de ocasiones. El siguiente torneo es fundamental para el Toluca. Porque si las cosas no mejoran, lo estoy viendo ahorita en pantalla, y es más, denme un segundo y hasta se los voy a poner. Si las cosas no mejoran, se le puede venir un lío muy gordo al Toluca en el tema porcentual. Voy a hacer la transición en este instante. Ahí está ya. Están viendo, como bien lo dice el título, tabla del cociente para el inicio de la temporada 2021-2022. Esto es la página de la Liga MX. Y en la tabla del cociente para el inicio, insisto, de la temporada 21-22, que quiere decir después de que acabe el siguiente torneo del fútbol mexicano, Toluca, al menos al día de hoy, empezaría en la posición número 15 de la tabla general. Vamos a los puntos. Y así como lo ven, únicamente 6 fregados puntos. 6, maldita sea, me quiero matar. Al día de hoy, nada más son 6 puntos de diferencia entre el último lugar, que es Atlas y San Luis, que los dos tienen lo mismo, y el Toluca, que está en la posición número 15. Entonces, ahí está la información, lo están viendo, es más, lo voy a hacer hasta zoom para los que no puedan verlo bien. Ahí está, nuevamente. Uy, ya me fui a otra tabla, pero no pasa nada. Nos vamos aquí, estadística, tabla Guardianes 2020. Tabla de cociente para inicio de la temporada. Y aquí está. Tabla de cociente para inicio de la temporada 2021-2022. Y aquí está para los que no lo podían ver bien. La posición número 15 al día de hoy inicia Toluca. Solamente aquí están los puntos. 6 puntos de diferencia entre el último lugar y el Toluca. Por eso es que se los acabo de decir y se los repito ahorita. Es fundamental el siguiente torneo. Porque si no queremos tener un problema porcentual, Toluca debe de empezar a trabajar bien. Toluca debe de empezar a sumar puntos, a sumar al menos de a uno, de a tres puntos, ojalá se pudiera de a tres, en muchos partidos, para poder rescatar esto. Porque de otra forma va a estar complicado. Así es que bueno, bienvenido sea el director técnico que vayan a firmar. Pónganle el nombre que quieran. Dicen que Cristante lleva mano, bienvenido sea. El punto aquí es, ojalá, que la directiva del club, y la directiva hablo del dueño, del consejo, del presidente deportivo, del director deportivo, incluso departamento de prensa, departamento de comunicación, sean capaces de respaldar a muerte las decisiones que tome el nuevo director técnico. Sean capaces de respaldarlo al 100%. Porque de otra forma, vamos a seguir con lo mismo. Insisto, locura es hacer una y otra vez las cosas de la misma manera, esperando obtener resultados diferentes. Y al menos en Toluca, en 4 torneos, llevamos 4 entrenadores. Cristante, La Volpe, El Chepo y Carlos Adrián. Y las cosas siguen igual. Creo que deberían, de verdad, de empezar a voltear a ver en qué están fallando. Porque me queda claro, si 4 directores técnicos no sirven, pues probablemente la plantilla es la que no sirve. Eso hablando en la cancha. Y si nos vamos un poquito más para arriba, pues probablemente hay otros puestos que siguen sin funcionar. Y digo siguen porque ya quitaron uno, pusieron a otro y las cosas están exactamente igual. Mi nombre es Héctor Oscos. Esto fue Sentimiento Deportivo. Solo dale like y compártelo en tus redes. Gracias al que apoya y saludos a los haters. Que sigan comentando, que sigan echando tierra. Seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.